Yo quiero que vayamos, hermanos, a Isaías capítulo 37. Nosotros queremos compartir aquí este pasaje para animarles a imitar a este siervo de Dios en medio de la adversidad. En el capítulo 36 de Isaías se nos dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joad, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así: ¿qué confianzas es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil de Egipto, en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que confían en él. Ese es el contexto donde encontramos el capítulo 37. Como sabemos, Isaías fue levantado en medio de una generación que se hallaba en gran apostasía. Habían abandonado los cánones de la religión verdadera y se habían entregado a una vida pagana, plagada por la idolatría, la mundanalidad y todos aquellos pecados que habían arruinado la vida espiritual de Israel. Los capítulos primero de Isaías nos describen la condición en que se encontraba el pueblo. Y Dios trae juicio sobre esta nación, sobre este pueblo de Israel, para traerle como consecuencia de eso la disciplina punitiva necesaria, a fin de sacarle de ese estado de gran apostasía en que se encontraban. Aquí vemos a este hombre que se levanta en contra de Israel, y Asiria aquí fue levantada contra Israel como una nación que traería ese juicio que había sido previamente anunciado a Israel para deshacer la condición de apostasía en que se había sumido este pueblo de Dios. Y ahí vemos entonces a este hombre cumpliendo su tarea, el rey de Asiria, de asolar la tierra de entonces. Llega a las fronteras de Jerusalén, pero allí se encuentra con un peñón, se encuentra con un hombre de Dios, al lado del cual había otro hombre de Dios. Y en medio de esa gran prueba en que se encuentra Jerusalén, rodeado de ese poderoso ejército, amenazando sus fronteras para llevarle cautivos, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionó Ezequías para hacerle frente a ese poderoso ejército que rodeaba y sitiaba la ciudad de Dios? ¿Cómo se defendió Ezequías de sus enemigos que amenazaban con llevarle cautivos y arrancarle de allí, de esa tierra prometida que fluía leche y miel? ¿Y qué lecciones aprendemos nosotros de esta reacción de Ezequías ante esa grave realidad en la cual se veían inmersos? Notemos en primer lugar que lo primero que Ezequías hace en este capítulo 37 es venir a la presencia de Dios para presentarle su causa. Vayamos al capítulo 37. Veamos algunos versículos, pues veremos la lección que aprendemos de aquí a través de todo este capítulo. Dice, aconteció pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rasasés, el cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no tema por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Ella es lumbrera a nuestro camino. Ella es luz en medio de nuestra oscuridad. Te pedimos, Señor, que nos ilumine ahora con tu Espíritu Santo, a fin de que podamos ser instruidos en el camino de la piedad, en el camino de la fe, en el camino de la verdad, conforme a tu Evangelio. Ven, bendícenos con la asistencia y con la presencia de tu santo y glorioso Espíritu. Bendícenos en esta mañana, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos observar, ya hemos señalado en este capítulo, Ezequías se ve de repente enfrentado cara a cara a un poderoso ejército. Él tiene que responder ante esa realidad. Ahora, ¿de qué manera respondió Ezequías? ¿Y qué lecciones aprendemos nosotros de esta respuesta que este siervo de Dios le dio a la problemática que tenía delante de sus ojos? En el capítulo anterior, capítulo 36, en el verso 22, se nos dice que Eliaquim, Segna y Joá fueron donde Ezequías, y le relataron las palabras del Rasasés. Esas palabras que le fueron relatadas a Ezequías produjeron en él, una reacción instantánea. Lo primero que este hombre hace, en medio de esa gran prueba que estaba enfrentando, fue llevar su causa al templo de Dios. ¿Dónde fue Ezequías en medio de esa gran necesidad? Fue al templo de Dios. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Cuando oyó esto, vino a la casa de Jehová. Amados hermanos, así es como reaccionan los hombres y mujeres de Dios ante cualquier situación o circunstancia adversa en la cual se vean inmersos. Así es como reaccionan los hombres de Dios, las mujeres de Dios, ante los problemas, ante las adversidades, ante los conflictos, ante los enemigos, ante las pruebas, ante cualquier circunstancia adversa a que se vean enfrentados en este mundo, los siervos de Dios acudirán en primer lugar al templo. acudirán al templo, le llevarán su prueba a la presencia de Dios, le llevarán su problema a la presencia del Señor, le llevarán su conflicto, le llevarán sus circunstancias adversas al trono de la gracia. Se la presentarán al Señor en primer lugar. Note que este hombre no convocó a una asamblea de los estrategas políticos y militares para enfrentar esta grave situación en la cual se encontraba la nación de Israel, de cara a un enemigo que se veía a sí mismo como omnipotente. No, este hombre reaccionó tomando su causa y llevándola al templo, a la presencia de Dios. Amados hermanos, los problemas y dificultades que tendremos que enfrentar en nuestros días, en el día a día de nuestra vida aquí en la tierra, en lugar de alejarnos de Dios, deben de funcionar como funcionan las espuelas para los caballos. ¿Saben para qué emplean los jinetes las espuelas en los caballos? Para avivarles el paso. Pues asimismo también las pruebas, adversidades y circunstancias adversas deben de fungir como espuela, que nos muevan, que nos aviven el paso para ir a la presencia de Dios, a llevarlo allí y depositarnos allí y esperar en el Señor la respuesta o solución a nuestras circunstancias adversas. Esa es la vieja escuela, hermanos, y esa vieja escuela no ha sido cambiada, no ha sido modificada. Es la misma ayer, es la misma hoy y será la misma mañana. ¿Qué mejor lugar que la casa de Dios para traer aquí nuestros problemas, para traer aquí nuestros conflictos, para traer aquí nuestras adversidades que nos asedian, que nos rodean y que nos persiguen de noche y de día? Este grave peligro en el cual se vio inmerso este siervo de Dios y el pueblo donde él reinaba, lejos de persuadirlo para que abandonara su ministerio y servicio a Dios en Jerusalén, lo que hizo más bien fue avivarle su fe y su confianza en el brazo omnipotente de Jehová, a fin de poder servirle más y servirle mejor a aquel que lo había colocado en el trono de Israel. Notemos que mientras más trata el Rasasés de deshonrar a Dios, mejor trata Ezequías de servirle al Señor, siendo fiel y constante a Él en su ministerio. ¿Cómo reaccionó este hombre a esa grave adversidad en la cual se encontraba rodeado? Acudiendo al templo, hermano, no a los estrategas, politólogos. No, acudió allí al templo, llevó su causa a la presencia de Dios. Lo segundo que este hombre hizo fue enviarle mensajeros a Isaías. Enviarle mensaje a Isaías. Y en versículo 2, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Segna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rasasés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Amados hermanos, cuán bienaventurado es el pueblo de Dios cuando en medio de ellos encontramos a hombres y a mujeres que son poderosos, poderosos en la oración, poderosos en la intercesión, poderosos en las súplicas y gemidos en la presencia de Dios. Hombres capaces de interceder con vehemencia, como lo fue Abraham, o como lo fue Moisés, o como lo fue Elías, y aún como lo fue el propio Isaías. ¡Cuán bienaventurada es la iglesia en cuyo seno hay hombres y mujeres que confían en el poder de sus rodillas para mover el brazo omnipotente de Jehová! Recordemos que el Señor nos dijo que cosas mayores que la que Él había hecho haríamos también nosotros. ¿Gracias a qué? A que tendríamos a nuestra disposición la llave de la oración para mover y abrir el trono de la gracia en favor de todas esas cosas que para la gloria de Dios y el avance del reino habríamos de pedir. Amados hermanos, el rey sabía que en medio de ellos había un hombre que no solamente era un buen predicador, Isaías era un excelente predicador, un pico de oro, su libro así lo confirma, pero este hombre no solamente era un buen predicador, era un buen hombre de oración, era un buen hombre de oración. Por eso, basado en esa seguridad y confianza que tenía Ezequías en el poder de la oración de ese hombre, no vaciló inmediatamente en enviarle un recado, demandando y buscando que este hombre doblara sus rodillas para interceder delante de Dios en medio de ese gran aprieto en el cual, sin lugar a dudas, se encontraban. Él necesitaba de un hombre como Isaías, con una fe lo suficientemente saludable, con una fe lo suficientemente vigorosa, con una fe lo suficientemente robusta para mover el brazo de Jehová de tal manera que con ello lograran deshacerse de ese poderoso brazo del ejército de Asiria, que les mantenía rodeados de noche, rodeados de día, sin una sola puerta de salida para buscar provisión o para recibir auxilio desde afuera. Era una situación extrema, hermanos. Estaban allí colocados en una situación para que se murieran de hambre o para que se rindieran. Una de las dos. No había puerta de escape para escapar de aquella prisión donde esos hombres armados hasta los dientes le colocaron. No había forma de recibir ayuda por el aire. Aún no habían aviones o helicópteros que lanzaran fundas de comida al pueblo, ¿verdad que no? No había nada de eso. Era una situación de vida o de muerte. O se entregan o se mueren de hambre. En esa situación estaban ellos inmersos. Este hombre, sin embargo, tenía una confianza saludable, vigorosa y robusta en Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, cuando estamos sitiados por ejércitos de problemas, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo tú reaccionas cuando te ves rodeado de un ejército de problemas? Porque hay ocasiones y periodos en nuestras vidas, hermanos, que nos rodean verdaderos ejércitos de problemas. Problemas de adentro y problemas de afuera. Muchas veces se componen y se dan las manos a una para asfixiarnos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos vemos rodeados de calamidades, de pruebas, de circunstancias adversas? Siempre es bueno mirar a Job en medio de una situación como esa, rodeado de un ejército de problemas, de todo lo calibre y de todos los tamaños. ¿Cómo reaccionó ese siervo de Dios cuando se vio en medio de ese terrible mar de angustia donde fue sumergido? Este hombre, Ezequías, practicó el principio de buscar la oración de aquellos hombres y mujeres que son reconocidos en el pueblo de Dios por ser hombres y mujeres poderosos en la oración. No se quedó allí encerrado en sí mismo, no, extendió su mano pidiendo ayuda a alguien más que clamara en la presencia de Dios. Hermano, este es un principio válido para nuestros días. Cuando usted está en prueba, en situaciones difíciles, que usted no ve puertas abiertas, busque la oración del pueblo de Dios. Clame al Señor, pero también busque a otros que se asocien a usted en ese clamor delante del Señor. Ezequías lo practicó en sus días. Díganle a Isaías que para el pueblo de Dios hoy es un día de angustia, un día de reprensión y de blasfemia en contra del santo nombre de Dios. Hoy es un día en el cual la madre va a parir, pero no tienes fuerzas para empujar al muchacho. Ese fue el clamor de este hombre. En los oídos de Isaías, él quería conseguir que este hombre también se involucrara intercediendo delante de Dios. Por eso, reconociendo quién era este hombre de oración y cuál era su necesidad, no vaciló en buscar que Isaías también se involucrara orando por el caso específico que le acontecía. Mis amados hermanos, nuestros días deben ser días de oración. Nuestros días de dolor deben ser días de oración. Nuestras noches de insomnios deben ser noches de oración. Nuestras noches de enfermedades deben ser noches de oración. Nuestras noches de pérdidas deben ser noches de oración. Ese es el recurso que Dios nos ha dado para que lidiemos cuando estamos rodeados de ejércitos enemigos que procuran hacernos sucumbir en la piedad, en la santidad, en la fe, en el amor a Dios, en el servicio a Dios, en el ministerio. Cuando los dolores de parto son más intensos, nuestros gemidos de oración deben ser más fervientes, deben de ser más perseverantes ante el trono de la gracia. La oración, sin lugar a duda, es la llave maestra para abrir todos los tesoros de la misericordia de Dios que Cristo ha comprado para nosotros y que están allí disponibles en los silos del trono de la gracia, listos para ser enviados en respuesta a nuestras oraciones. Notad el argumento que le lleva Ezequías a Isaías para buscar que este hombre también se involucre intercediendo delante de Dios. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Rasasés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Dice un autor lo siguiente: esto no significa que Ezequías desconfiara del poder de Dios y del amor de Dios hacia su pueblo, sino que muestra su completa dependencia de la soberanía divina, la cual tiene sus tiempos y sus métodos para actuar. Muestra también que el rey se tiene a sí mismo y a su pueblo por indignos de recibir el auxilio de Dios. Él era consciente, conocía muy bien la clase de pecado en lo que había apostatado Israel, por lo cual le había sobrevenido a ellos de manera muy específica esa terrible calamidad que le estaba asediando. Por eso, él no fue allí lleno de autoconfianza, él no fue allí argumentando, partiendo de sus buenas obras. Él sabía que Israel era merecedor exactamente de ese juicio de Dios y mucho más. Por eso lo que pide es un poquito de la misericordia de Dios, un poquito de la misericordia de Dios y nada más que eso. Un poquito de la misericordia de Dios, por si quizás el Señor tiene a bien redimirnos de esta pesada calamidad que nos asedia. Podemos también observar la respuesta afirmativa que le da Isaías a la mujer ya sin fuerza para dar a luz. ¿Cómo le respondió el siervo de Dios a Ezequías de parte del Señor? Versículo 6. Y le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no tema por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Verdad que le respondieron rápido a este hombre? Amados hermanos, Dios no se queda con los brazos cruzados como un simple espectador de lo que está pasando allí. Cuando la iglesia se reúne para adorar, cuando el pueblo de Dios pone su corazón en la oración, de seguro que vendrá de parte del Señor una respuesta precisa y contundente a la demanda que de él estamos haciendo. No bien llegaron los mensajeros donde Isaías, cuando ya la respuesta estaba lista para ser enviada de regreso a Ezequías. Diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Esa era la respuesta que quería escuchar Ezequías, ¿sí o no? Esa era la respuesta que quería escuchar Ezequías. Amados hermanos, ¿qué fue lo que le respondieron a Ezequías? La primera respuesta que le da Dios a Ezequías es que su oído había escuchado la blasfemia con que este impiazo había blasfemado contra él. Ah, sí. El oído omnisciente de Dios escuchó cada palabra que salió por los labios de ese individuo. Oh, sí. El oído omnisciente de Jehová escuchó al Rasasés decir: ¿dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Con qué estaba equiparando este perverso rey a Jehová? Con uno de esos dioses donde él había llegado y había barrido el piso con cada uno de ellos. Los oídos omniscientes de Jehová escucharon esa insolencia cuando los labios de este impío, pagano e idólatra comparó su nombre con esos dioses. También notemos que en esa respuesta se le ordena a Ezequías a permanecer confiado. Se le ordena a Ezequías a permanecer en paz ante las amenazas que habían escuchado. La confianza no es más que esa esperanza firme y segura de que vamos a recibir de parte de Dios la respuesta a esa necesidad apremiante que asfixia nuestras almas. Por ejemplo, esta confianza fue la que expresó Job cuando exclamó: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, de ahí me levantará el Señor. Eso es confianza. Y eso es confianza en Jehová. Él conocía su circunstancia. Eran bien adversas. Había un ejército poderoso de aflicciones que le habían sumido en una miseria total. Sin embargo, aunque su carne estaba siendo profundamente dañada por aquella sarna que le azotaba, aunque había perdido totalmente el afecto de sus amigos, el respeto de sus compañeros, aunque había perdido el corazón de su esposa y había perdido en su totalidad sus riquezas materiales, aunque sabía muy bien que poco tiempo le quedaba posiblemente para ir a la tumba, este hombre no fue movido por nada ni por nadie. Le quitaron los camellos y siguió firme. Le quitaron las ovejas, siguió firme. Le quitaron los hijos, siguió firme. Le quitaron el afecto de su esposa y siguió firme. Le quitaron la confianza y el respeto de sus amigos y este hombre permaneció firme, confiando en su Dios y Salvador. Yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor no está muerto. No ha muerto Dios, mis hermanos. Tu Dios no ha muerto. Tu Dios no ha muerto, tu Redentor no ha muerto. El apóstol Pablo, cuando se aproximaba a su muerte, exclamó: yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es confianza, hermano. Eso es confianza. Él sabía que la guillotina posiblemente, o la horca, o la piara, estaban cerca para él. Estaba en la mano de Nerón, un hombre despiadado. Pero sabía que tenía un Redentor, que estaba vivo, y que él era el depositario de su vida, y que por ende no había nada de qué temer, a pesar de ese ejército de pruebas que había en torno a su persona. También notemos que el Señor le reveló a Ezequías lo que habría de suceder con ese rey perverso. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Amados hermanos, con Dios no se juega. Contra Dios no se pelea. El que se inventa contra Dios, la historia demuestra claramente que solamente le queda un camino: la pérdida. Apocalipsis revela en gran medida lo que es el devenir de la historia de la humanidad en esa guerra entre el bien y el mal, entre la simiente de Dios y la simiente del mundo. Hermano, lo que está claro en Apocalipsis es lo siguiente: Cristo vencerá. Punto. Cristo vencerá. Y con Cristo vencerá su pueblo, sean quienes sean sus adversarios. No importa cuán poderosos estos sean. No importa cuán numerosos los mismos sean. En Cristo somos más que vencedores. La profecía de Isaías se cumple en el acto. Vuelto pues el Rasasea yo al rey de Asiria que combatía contra Ligna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir a Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios se había cumplido al pie de la letra. Al pie de la letra. Por eso, ante el frente de batalla que se abre de nuevo, Senaquerib vuelve a enviar embajadores a Ezequías. Este hombre no escarmentaba. Este hombre no escarmentaba. Note lo que dice los versículos 8 al 20. Dice que envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu rey en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que has hecho a los reyes de Asiria, a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Rafé y a los hijos de Edén que moraban en Talasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Serbaín, de Hana y de Aiba? ¿Dónde estaban esos reyes, según su estadística? Enterrado, él lo había enterrado. Pero claro, el punto aquí es: esos reyes ninguno le servían al Dios verdadero, no confiaban ningunos en el Dios verdadero, por eso estaban enterrados donde estaban enterrados, por eso figuraban en la larga lista de naciones conquistadas, de reyes conquistados, porque esos reyes ninguno representaban al Dios verdadero. Por eso eran estadísticas tristes en su larga jornada militar. ¿Qué notamos en este pasaje? Observamos aquí, mis amados hermanos, que el pecado es una fosa profunda, es una fosa sin fin, donde se unen a aquellos que Satanás atrapa en sus redes. Las palabras de este pasaje nos indican a nosotros cómo el orgullo y la altanería llevaron a este hombre a un nivel de soberbia tal que le llevó a increparse más alto y más alto, cerrando sus puños contra Dios, hundiéndose con ello cada vez más y más en un abismo desde donde no regresó jamás, como vemos más adelante en el pasaje. Amigo, tu pecado de orgullo y de altanería no se detiene, no se para. Es como la levadura que cada vez te ensorbece más y como consecuencia de eso te hará más y más impío, más y más ateo y con ello te hundirá más en tu incredulidad que finalmente te llevará al infierno. Te llevarás al infierno. Notemos que para este hombre, su orgullo y altanería eran tal que le llevaron a imaginarse que tenía un poderío tan grande, descansaba en un ejército tan extraordinario, que nadie lo podría vencer, ni siquiera el Dios mismo a quien servía Ezequías podría vencer a ese ejército. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Ves la palabra de este individuo? ¡Qué arrogancia! No te engañe tu rey. Si aquellos dioses no pudieron librar a sus reyes, tampoco el de Ezequías podrá librar a Jerusalén de mis manos. Esa fue su conclusión. ¿Cuántas veces nos somos asaltados por las dudas acerca de la fidelidad y compasión del Señor en medio de los peligros en los cuales nos vemos inmersos? Somos tan confiados en nosotros mismos, en los recursos que tenemos, en las cosas con las cuales contamos, amados hermanos, y muchas veces eso nos lleva a desconfiar en la mano bondadosa, compasiva, en la fidelidad de nuestro Dios para socorrernos en medio de las adversidades en las cuales nos vemos inmersos. Somos tentados a pensar: ¿podrá el Señor suplirme esta necesidad? ¿Podrá el Señor perdonar estos mis pecados? ¿Podrá el Señor darme un esposo que sea realmente cristiano? ¿Podrá el Señor darme una casa en medio de la carestía de esta vida? ¿Podrá el Señor proveerme de un empleo cuando estoy desempleado? ¿Me podrá el Señor curar de esta enfermedad terminal que estoy padeciendo? ¿Me podrá el Señor suplir la medicina si no tengo empleo ni tengo seguro para ir al médico? Somos tentados a cuestionar la fidelidad del Señor cuando nos vemos rodeados de adversidades y de adversarios que atentan en contra de nuestra seguridad y bienestar temporal y eterno. Sobre todo el diablo nos dice: mira lo mal que está fulano, Mira lo mal que le ha ido a Sutano. Mira lo mal que se encuentra. Sobre todo después que se convirtió. Todas las puertas se le han cerrado. Antes ese individuo vivía de la manera más chévere posible. Sin embargo, ahora, después que se convirtió, lo vemos solo y sin amigos. Lo vemos con problemas en el trabajo, porque ya no se le pliega al patrón para violar las normas y principios del Estado. Ya no se le pliega para hablar mentira, etcétera. Y tiene problemas en el trabajo. Qué difícil se le ha puesto la vida después que este hombre se convirtió, después que esta mujer se convirtió. Qué difícil se le ha puesto el panorama ante sus ojos. Amados hermanos, debemos de recordar siempre que nuestras vidas están no en las manos de los políticos, no en las manos del sistema norteamericano, sino en las manos de Jehová de los ejércitos. Es allí donde están nuestras vidas, en las manos, no de los dioses de este mundo, sino en las manos de Jehová de los ejércitos, en las manos de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Es allí donde está el depósito total de nuestras vidas, presente y futuro. Todo está en las manos del Señor. ¿Es eso una realidad en ti? Juan capítulo 10, verso 27 al 30 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hay un compromiso de parte de Cristo en el cual Él se comprometió a guardar a sus ovejas y no hay diablo que la pueda arrebatar de sus manos. Amados hermanos, nuestra confianza en el Señor debe ser firme, constante, vehemente cada día. Los dioses a quienes le había confiado, a quienes le habían confiado su seguridad, los pueblos que arrasó Senaquerib, no eran omnipotentes, no eran infinitos, no eran omniscientes, en sabiduría, en amor, en gracia, en misericordia, para con su pueblo, eran simplemente ídolos de madera o de piedra. Pero eso no es nuestro Dios. Eso no son nuestros dioses. Debemos de recordar siempre que Jesucristo es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros, significa Dios en nosotros y significa Dios por nosotros. Él es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios por nosotros. Emmanuel, Dios en nosotros. ¿Es Él Emmanuel para tu vida? ¿Se halla Emmanuel contigo? ¿Se halla Emmanuel en ti? ¿Se halla Emmanuel por ti? ¿Es esa tu confianza en el día de hoy? Mi amigo, notemos lo que hizo Ezequías cuando recibió por escrito el mensaje de Senaquerib, verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Con esa actitud de este hombre quería que Jehová leyera con sus propios ojos lo que este impío estaba haciendo con su nombre. En otras palabras, él quería atraer la atención de Dios para que la mano de Dios se envolviera en su causa y peleara su causa y defendiera su causa. Hermanos, ese espíritu también debe de estar en nosotros. En medio de cualquier circunstancia adversa en la que nos veamos involucrados, procuremos ver allí la mano de Dios interviniendo. Recordad que Dios no nos dará nada si no es en respuesta a nuestras oraciones que delante de Él llevamos con vehemencia, con toda oración y ruego y súplica y acciones de gracias, nos dice el apóstol Pablo. Finalmente, ante esa insolencia, vemos cómo este siervo de Dios ora y recibe de parte de Dios una respuesta contundente a su clamor. ¿Qué aprendemos en los versos 15 al 38? Amados hermanos, de aquí aprendemos nosotros que todos aquellos que reciben mensaje de terror y lo envían a Dios en mensaje de fe y esperanza, pueden esperar de la mano del Señor mensajes de gracia y de paz. Oiga bien esto. Todos aquellos que reciben mensaje de terror y envían esos mensajes al trono de la gracia, convertidos en mensaje de fe en el Señor, pueden sentarse tranquilo a esperar de parte de la presencia de Dios mensajes de gracia, mensajes de esperanza, mensajes de paz. Eso fue lo que recibió Ezequías. Cogió su mensaje de terror, porque fue un mensaje de terror lo que le mandaron por boca del rey Acés. Lo querían en las manos. Tráiganme el botín. Sin mover una espada. Tráiganme el botín. ¿Cuánto oro hay allí en el templo? Tráiganme para casa, cosita. Lo necesito. ¿Cuántos esclavos? Hay medio millón de esclavos. Tráiganme eso, vengan. Querían que el botín. Y lo querían gratis. Sin pelear, un segundo. Querían el botín y lo querían gratis. Sin pelear. Era más fácil, ¿verdad? Menos trastornos. Nadie moría. Una bendición, diría el Razacés. Sin embargo, no fue así la historia, hermanos. No fue así la historia. Allí no se peleó. No hubo una gota de sangre judía que fuera vertida al piso, porque hubo alguien que peleó por Jehová, de parte de Jehová de los ejércitos, en favor del pueblo de Dios. Hermanos, quienes reciben mensajes de terror y lo llevan al trono de la gracia, se pueden sentar a esperar de parte de Dios mensajes de gracia y de paz. Eso fue lo que recibió Ezequías y los que estaban con él allí, junto a Isaías, clamando e intercediendo delante del Señor. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Tenemos que abreviar. No hay modo de oponerse a Dios y a sus juicios cuando Él se dispone a cumplirlos. Notemos que un solo ángel fue suficiente para derramar las cataratas de la gracia de Dios para proteger a su pueblo y destruir a ese poderoso ejército que amenazaba con arrasar con la ciudad del gran Dios. Hermanos, un solo ángel fue suficiente para amparar en la gracia de Dios a su pueblo y detener el avance ignominioso y arrasante de ese poderoso ejército de Asiria que quería aplastar al pueblo de Israel. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue. Lo dejaron vivo. Se llevó 185,000 y lo dejaron vivo a él. Porque había ciertas cosas que había que cumplir también. E hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramalec y Saracer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Concluye la cita. Amados hermanos, ahí terminó la historia de este hombre pagano. Ahí terminó la historia en medio de un charco de sangre derramada nada más y nada menos que en la presencia misma de su Dios, en quien confiaba, en quien esperaba. Y derramada nada más y nada menos que por aquellos sus hijos, quienes estaban llamados a defenderle, fueron levantados como sus propios enemigos, que le clavaron el cuchillo. Los propios hijos de Senaquerib, quienes les debían de haber defendido, los sacrificaron a sus ídolos, cuya protección él andaba buscando. Hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros esa terrible calamidad? ¿Qué nos enseña toda esta calamidad en que este hombre se vio inmerso? Nos enseña a nosotros, amados hermanos, que nada ni nadie podrá burlarse de Dios y de sus juicios. Pero también nos asegura a nosotros que cuando Dios defiende a su pueblo, nadie, ni nada ni nadie se podrá levantar en contra de ellos. No importa cuán grande sea ese ejército enemigo que esté asediando al pueblo de Dios. Notemos cómo terminó finalmente toda aquella gran aventura de oración en la cual Ezequías y su pueblo se vieron en medio de esa terrible y gran calamidad que le sobrevino. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis y plantaréis viñas, y comeréis su fruto, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jehová saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. ¿Qué es lo que finalmente aprendemos de aquí, mis hermanos? Que todo aquel que confía en el Señor en medio de su adversidad no será avergonzado. Esta vieja escuela de Ezequías, amados hermanos, debemos de procurarla en nuestras vidas. ¿Cómo respondió Ezequías ante ese ejército de prueba que llegó sobre él? Primero que nada, hermanos, este hombre fue al templo a orar. Hermanos, el culto de oración de esta iglesia, no lo descuides. No lo descuides. Ven con tus cargas a Él. Ven con tus pruebas a Él. Ven con tus dificultades a Él. Tráelos aquí, a la presencia de Dios. ¿Dónde lo envió? ¿Dónde fue Ezequías con su problema? Envuelto en silicio. Al templo. ¿La mano de quién procuró para que le ayudara orando por ese problema que tenía? La mano de Isaías. La mano de Isaías, un hombre poderoso en la palabra, pero también poderoso en la oración. Hermano, ¿cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó la historia para el pueblo de Dios en medio de esa terrible aflicción que vivieron? ¿Cómo terminaron? ¿Derrotados o en victoria? 185,000 cadáveres, hermanos, produjeron esas oraciones de Ezequías y de Isaías. ¿Qué le parece? La friolenta suma de 185,000 cadáveres produjo esa oración llevada a cabo en el templo, en la presencia de Dios. ¿Cuántos asirios te asedian en el día de hoy? ¿Cuántos asirios te asedian? ¿Son muchos? Bueno, allí habían 185,000. No sé si tu número llega hasta ahí, pero allí habían 185,000 asirios. Hermano, de cada uno de ellos lo libró el Señor. Un solo ángel fue suficiente. Un solo ángel fue suficiente. Amados hermanos, nuestro Dios reina. Como canta el himno, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios reina. No está muerto. Está Él reinando en tu vida. Te rendiste a los pies del Señor Jesucristo y Él es tu Salvador de esos asirios del pecado que en el día de hoy te mantienen esclavo o esclava. ¿Cómo terminará la historia de tu vida en este mundo? ¿Terminará como la historia de Senaquerib, quien murió nada más y nada menos que arrodillado delante de sus ídolos? Así también terminará tú tus días en la tierra, como ese asirio. ¿Cómo terminará tus días aquí en la tierra? Oh, mi amigo, la idolatría se paga caro. Ayer, hoy y siempre. Refúgiate en Cristo Jesús. Él es el refugio eterno. Él es la roca eterna, inconmovible de los siglos. Ven a Cristo Jesús. Y en Él tus oraciones serán en el sí y en el amén. Que Dios nos conceda, hermano, esa confianza inquebrantable de Ezequías y esa fe robusta de Isaías para afrontar los problemas y dificultades que día por día enfrentamos en este mundo, difícil de vivir. Que Dios nos conceda la gracia de honrarle por medio de una vida de oración como la que esos siervos de Dios experimentaron en sus vidas, cuyos frutos aún en el día de hoy nosotros estamos saboreando por la gracia de Dios. Oremos. Padre, queremos agradecerte tu palabra en esta hora que hemos traído. Te pedimos, Señor, que tú la concedas en nuestros corazones de manera rica y abundante, que por ella podamos experimentar el gozo de una vida abundante en Cristo. Prospérala, Señor, que este ejemplo de oración de Ezequías y de Isaías en medio de las adversidades que vivieron, también sea un ejemplo que podamos imitar nosotros cada día, Padre, en medio de las pruebas. Que en ello podamos glorificarte y también santificar tu nombre y recibir de tus manos los bienes que necesitamos. Pues rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.